Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
Ana Rossi es nuestra invitada y estaba preguntándome yo a mí mismo si le preguntaba a ella en una escala de felicidad, si se tuviese que puntuar de 1 a 10, ¿cómo se puntuaría? Pero no sé si la pregunta es pertinente o no es pertinente, Ana. ¿Te puntuarías a ti misma en ese grado de felicidad de 1 a 10? ¿Te atreves a darte nota?
Me atrevo. Atrevo a este momento, a darle nota a este momento que estoy charlando contigo y no sé si 10, porque siempre está buenísimo pensar que algo puede mejorarse, pero estoy muy contenta, pongamos un 9.
Y si la pregunta es sobre el resultado de una casa, del resultado de este disco de las 13 canciones, globalmente te atreves también, te arriesgas a puntuarte a ti misma por tu trabajo, una vez pasado el tiempo, cuando ya las canciones han sido cocinadas, reposadas, ya se están sirviendo en las mesas, la gente las está consumiendo, deleitándose.
Pues esto ya es un poco más atrevido. Bueno, estoy contenta, tengo mucho alivio que hayan salido, me parece que a todo el mundo le está gustando mucho, estoy muy contenta, es muy variable, ha sido un proceso muy intenso, pero estoy muy contenta. Que haya salido en sí, para mí eso se merece un 10, que haya salido, sin hacer más juicio de valor, ni si me gusta más, menos, pero que haya salido para mí es un 10.
Se llama Ana Rossi, es de Rosario, ella está en Cataluña, nosotros también, y vamos a conversar sobre una casa.
Tirar y dar y recoger lo vivo, y dar, tirar y no salir vencido, volver a dar sin esperar acierto, ni desconfiar ni darle todo al tiempo, tiempo que pudre, tiempo que madura, tiempo que espera, espera, quema y cura. Y en el dibujo que hicieron los años, vuelve tu voz a reparar los daños. Valen tus ojos, vale mi cintura, para mi sed el tiempo es agua pura.
El tiempo es agua pura con este, ¿cómo decirlo? Con este cimbreo que tiene la canción, que es una forma de moverse que casi te sitúas en el Brasil, ¿no? Tiene un ambiente, se conforma ahí con esa guitarra, tu voz melosa, esta melodía que tienes. ¿Me equivoco cuando me sitúo ahí en esa parte?
No, tengo una. Va emergiendo siempre Brasil. Yo empecé a cantar música brasileña. Empecé como a cantar en público música brasileña y la música de Brasil, antes incluso de mi formación musical, como que eso siempre va a estar ahí, ha sido como infancia musical, como si dijéramos, fue muy, muy, muy brasilera. Y yo no lo escucho brasilero ya, escucho como otra cosa, un poco más litoraleña, porque sí que hay ritmos y claves que se comparten, es el litoral de Argentina, pero sí, cuando tú lo dices pienso, claro que sí, eso se abre paso de alguna manera.
Porque en casa, ¿qué sonaba? Es decir, cuando tú estabas en casa con tus padres, con tu familia, cuando estabas ahí correteando por los pasillos o... ¿Qué banda sonora te arropaba a lo largo de los años? ¿Ha sido muy variado o muy monotemático?
Bueno, recuerdo un disco de Chico Buarque, recuerdo la cara de Chico Buarque en un disco tamaño real, que creo que se llamaba Banda, el disco, que tenía la canción de esa famosa Banda, que es como el marchín del carnaval. Recuerdo también Serrat, omnipresente, Serrat, toda la infancia de todos mis hermanos, que con la más chiquita nos llevamos 6 años y Serrat estuvo ahí toda la vida, hemos cantado en catalán nosotros aún sin saberlo, nosotros de chicos, y Mercedes Sosa, claro, y Lelutier también, recuerdo con mucho cariño. Sí, pero sí, la música de Brasil ha estado ahí presente, claro.
Porque en tu casa, ya que hablabas de tus hermanas, ¿ha habido algunos antecedentes musicales o artísticos, o tú eres la que te ha salido de la pauta, llamémosle, convencional?
Un poco me he salido de la pauta convencional. Creo que hay como, en Argentina en general, hay como esta cosa académica. Cuando yo tuve que elegir una carrera, ya tocaba el piano y elegí otra carrera que no era música. Música era como un hobby, muy loable, pero era un hobby. Digamos, la carrera de música era... Supe que uno podía ser músico profesional aquí. Ahí estudié antropología y después ya me vine para acá. Y mi madre cantaba muy bien, y tenía muy bien, muy bien, muy emocionantemente bien. y tenía su cuadernito, su cancionero, con aquellas canciones Todo Cambia, me imagino que habría estado, como esas canciones, bueno, sí, como medio, muy de una época, ¿no? Algunas canciones de Serrat, también cantaba muy bien y tocaba la guitarra y se acompañaba. Y mi padre canta muy mal, pero también tiene como un acervo literario ahí que compensa, le redime, como si dijéramos. Y aparte él piensa que canta bien.
O sea. Entonces, Ana, ¿qué fue primero, la antropología o la música? O sea, en tu orientación, no sé si profesional, pero sí a la hora de decidir, a la hora de tomar decisiones, cuando uno está en una edad que tiene que decir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cuál es mi carril por donde voy a ir circulando en mi vida? Primero fue la actividad más profesional, convencional, y luego te encuentras, abres un armario y te encuentras con la música, abres un cajón, abres una puerta.
Como que la música tuvo todas las puertas abiertas en mi vida siempre, de una manera... Y no digo que siempre fue música, ¿eh? No digo que tenga más talento que nadie, pero digo que siempre fue una cosa que ha estado ahí presente, que me ha ayudado a mí a expresarme en la ducha y fuera de ella, digamos. Pero siempre fue una cosa que estuvo eso como presente todo el tiempo, una cosa que me ha dado gran, gran placer y gran profundidad del vivir. Y más cuando recuerdo como cosas de chiquita, algunos momentos de escuchar algunas piezas menores y decir, pero bueno, ¿qué es esto? Porque ¿qué es lo que me da tanta pena, tanta tristeza? Y con los años he sabido que era eso, era a lo mejor un motivo menor, era como alguna cosa que pensé, ay, claro, es que la música al final tiene estas cosas, ¿no? Y luego sí, cuando me tocó, cuando cumplí los 18, cuando termino la secundaria y tiene que elegir, ahí pensé, bueno, si ya la música ya está, ya la tengo ahí, ya voy a mis clases, toco un poco el piano, seguiré con esa formación, pero claro, mi cosa académica tiene que ir por otro lado. Y el mundo de las ideas, de la antropología, de la filosofía, y mismo de la literatura, en fin, como de las ideas, también me encanta, me sedujo siempre.
Tú aterrizas en España, llegas a Cataluña, esta es la puerta de entrada en Cataluña, ¿por qué la elección de Cataluña? ¿Tienes alguna relación, alguna vinculación familiar de algunos amigos? ¿O coges el mapa mundi y le vas dando vueltas y dices, donde vaya a parar el dedo? ¿Fue casual o fue causal?
Bueno, aquí estaba un primo de mi padre, claro que fue en una época que veníamos muchos, en el año 2000, ¿no? Como que había una persona conocida y yo vine teóricamente a pasar 3 meses con una mochilita de 3 meses. Luego supe, creo que lo sabía entonces, que mis abuelos vienen, no mentira, los abuelos de mi papá, claro, vienen de Manresa, que son d'Albages, como
caramba,
si diguéssim, ¿no?
O sigui, tu eres del cor de Catalunya, això que diuen del cor de Catalunya, ¿no?
Exactament. Con eso de, sí, de las migraciones, de todos estos tránsitos de la humanidad históricamente, pero claro, Manresa es muy ahí adentro.
Cuando llegas a Cataluña, ¿ya llegas sabiendo más o menos lo que te vas a encontrar o te sorprende el tipo de sociedad, más allá de lo de la lengua, que puede ser más conocido, pero los usos, las costumbres, ¿somos tan diferentes somos tan iguales entre los argentinos, los rosarinos y los catalanes? ¿Tenemos más puntos en común de lo que en principio nos pueda parecer?
Yo creo que sí, pensando en la lengua, según como qué nivel de lupa uno se ponga, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en esa percepción, que era la percepción de una niña que no había salido de Rosario de 19 años, llegar acá y a mí todo me parecía una película, era una cosa realmente alucinante, en plan, yo recuerdo, aparte estábamos quedándonos al carrer Rec, en el pleno centro de Barcelona, con una gente, unos amigos muy queridos que conservo hasta hoy, gracias a Dios, Nico Pulido y la Monse Agüero, artistas los dos, y claro, ellos hablaban, primero que hablaban en español, con las Zetas y las C, que eso para mí tenía un encanto extraordinario, yo quedaba así embelesada. Y luego, claro, darte cuenta de que todo en ese momento es del siglo XIII, XIV, todo lo que te envolta o anterior, que es muy, para un argentino, es muy extraordinario de ver, de tenerlo tan presente. Y creo que ya la lengua que tenemos en común, que es la lengua castellana, bueno, y la lengua catalana, que tiene una raíz similar, digamos, no me parece, en ese momento sí que me impactó, pero también creo que hay como niveles de diferente. Somos hispánicos todos, digamos. todo que nosotros tenemos una cosa más aborigen que bueno, la historia lo ha negado hasta ahora, pero que hay una raíz común. Digamos, no es como irte a la India, que eso es una disrupción muy grande, como si dijéramos.
Entonces, Ana, estas 13 historias, estas 13 piezas de una casa, han sido cocinadas aquí, en un momento determinado de tu vida. Si hubiesen sido cocinadas en otro territorio, si hubiesen sido preparadas, elaboradas, creadas en Rosario, ¿tú crees que hubiesen sido de otra manera, de otro, reflejando otros momentos, otros? Porque el lugar condiciona, el lugar marca donde uno se encuentra a la hora de crear, de componer, de trasladar en un escrito lo que le está fluyendo en el corazón o en la mente.
Yo creo que sí, de una manera quizás sutil o imperceptible, pero porque se escucha muy latinoamericano, pero digamos, como el disco, tengo la sensación de que se escucha, y no solo por la lengua y por el acento, se escucha como los ritmos y esto, pero a mí es fruto de la vivencia de estar aquí, y estar aquí representa un montón de cosas, y no sé, no tengo ni idea de lo que hubiera pasado con mi vida si hubiera permanecido en Rosario, es un misterio, pero yo creo que sí, yo no sé lo que creo, sí, creo que es muy hijo de aquí, de mi paso por aquí, mi estancia, digamos, mi permanencia por aquí, no sé.
Este es su primer disco en solitario después de un periplo de hacer distintas colaboraciones con distintas manifestaciones artísticas. ¿Por qué ahora? ¿Es el momento en el que dices, por qué no? Es el momento de, porque claro, una cosa es formar parte de distintos colectivos, de hacer dúos, tríos, en fin, la responsabilidad queda un poco más repartida, ¿no? Quedas un poco más disimulado, pero claro, cuando uno ya se enfrenta a esas 13 historias o 12 más una, donde tú asumes toda la responsabilidad con el productor, con la productora en este caso, que te va orientando, que te va ayudando, que forma parte del mismo equipo, pero bueno, quien da la cara es Ana Rossi, no es Grafira Midua o una, o Marta Roma, o Raspall, o Coetus, ¿no?
Tal cual, lo has descrito muy bien. No sé por qué viene, creo que empecé a cantar esas canciones y ya es como que te pone en otro lugar de decir, ¿no? Es diferente formar parte, sí, esto que acabas de decir. Y ahora no sé si me parece que es más importante, menos importante, me dieron ganas de probar a ver qué era. Igual a mí me encanta compartir y creo que un poco me hice música por eso, por compartir música, charlas y por compartir estas ideas que a lo mejor a alguien le resuena y ya por eso me parece que vale la pena. Pero me encantaría, yo seguiré cantando todo aquel que me invite.
Ahora te preguntaré quién silba, ¿eh?
Suben las temperaturas y yo que le tengo tanto miedo a las alturas. Necesito verte hoy, parece una locura. Y es tan fuerte este calor que si no mata cura. Este pleno sol de enero se alimenta de espejismos. Parece que veo un oasis, un jardín, los cielos del estero. Pero es como la verdad, solo es calor sincero.
Esta es una canción que con esta melodía, con este sonido de instrumentos, aparte de la voz, parece que te transporta, o a mí me transporta, como si fuese en un bar, como si fuese en un río o en un bar que se va timbreando hacia un lado, hacia otro, con ese silbido inicial que parece que te va, que vas en la cubierta, es lo que me imagino yo, al escuchar, en la cubierta de algún buque, algún barco, algún barquichuelo. El silbido, ese arranque intencionalidad, o este que está ahí de fondo, no es porque sí, esto forma parte del cuerpo de la canción, de la historia, de lo que tú pretendías, de con la productora, de lo que pretendías, el ambiente a crear, ¿no, Ana?
Me encanta todo lo que dices. Y esta canción creo que es quizá la más evocativa del disco. Tiene como esta atmósfera. Ajá. Y cada vez que escucho hablar a alguien de ella, eso, ahora que tú me decías un barco que se cimbrea, y pienso, pero qué belleza. Eso no lo he hecho yo, eso lo está haciendo la oreja de Manolo ahora mismo. Y me parece que esta música no iba a estar, tiene como un punto un poco humorístico, que por ahí... Y pienso, ay, qué gran acierto, ¿no? Qué gran acierto, y qué gran acierto el de María también, María Di Pace, que es la productora, de haber encontrado justamente este espacio así tan, tan extraño, ¿no? Tan como mágico, ¿no? Un poco industrial ahí. Y el silbido, yo mandé la versión, se le mandé a ella, la versión de guitarra y voz cantando y tocando con metrónomo, tuve esa decencia, y cantaba ese silbido que está ahí. Silbaba eso como diciendo, acá me imagino una melodía más o menos así, cromática, que puede ir más o menos por aquí.
Como muestra, ¿no?
Como muestra, exactamente. Y ella, bueno, aquella genialidad que tienen los productores, cortó, pegó, quedó ese silbido. No tuve que volver a hacerlo. Y yo me imaginaba que iba a estar como el trombón de Rita Payés, que es quien toca ese solo increíble. Me imaginaba eso, pero mezclados los dos quedan muy guay con el sonido del banjo. Como que sí, y esta canción me parece muy eso, es como muy humorística, es medio diferente.
Este es un trabajo coral, ¿firmarías ahí? Es decir, que participan muchas personas, hay mucho talento ahí que se te ha ido arropando de distintas manifestaciones, aunque eres tú quien lo firma, eres tú quien da la cara, quien es tú la responsabilidad, pero te ha rodeado ahí de los músicos, los otros talentosos que hay por ahí, ¿no?
Totalmente, y eso fue, volviendo a una de las preguntas anteriores, también de pensar cómo uno da la cara con los amigos, como uno da la cara por sí mismo y bueno, sabiendo que te van a ayudar eso, María sobre todo, que es la productora y es compañera que estuvo ahí al lado, y después por todos los talentos en los que yo descansé, digamos, de decir, bueno, si está esta gente va a estar todo bien, y está grabado de una manera que es un poco desafiante, ha sido porque no hemos grabado juntos, en fin, por unas cuestiones técnicas que podía haber sido otra cosa.
Decíamos que son 13 canciones o 12 más una.
Ha plogut sobre el meu cap.
Ha plogut sobre el meu cap.
I ha crescut herba molt fresca. He sortit a passejar. La testa florida i verda. Perquè també s'hi han fet flors, com si jo fos una gerra. Després ha sortit el sol i he sentit olor de terra. Fixa't jo, quin cap més verd. Quina enveja, papallones
i ocellets
s'hi posen i les abelles.
Fixa't jo, quin cap més verd, quina enveja.
El vent m'ha dut grans de blat i com que ja és primavera, les espigues s'han llevat per damunt dels brins de l'herba i han cobert les flors del foc, car també han crescut roselles i per fer-me un cap tot d'or el sol m'ha pensit la gespa. Fixa't jo, quin cap més groc, quina veja, papallones i ocellots.
La canción suena diferente cuando cantas tú en solitario a cuando estás acompañada de Rafa Urriba. ¿Te notas tú diferente? Porque cuando dices quina veja, ¿qué envidia pueden tener?
I ha arribat el temps de cega. I ha anat a cal segador. Vinc perquè em segueu la testa. Podeu segar tot el blat, però per res ni una rosella. i he sortit al carrer gran amb la testa ben vermella. Fixa't jo, quin cap vermell, quina enveja, quina enveja. Papallones, grans ocells s'hi posen i les abelles. Fixa't jo, quin cap vermell, quina enveja, quina enveja.
¿Esto es un sueño hecho realidad, Ana? Eso de acercarte ahí a coger un poema y encontrarte con Pau Riba y hacer esa pieza.
Es una suerte enorme. Ahora lo escuchaba, claro, son canciones que yo hace días que no escucho, porque, pero es realmente una suerte de la vida haber coincidido, bueno, con muchos de los músicos que participan, pero él especialmente ha sido como un gran flechazo de poesía, una presencia, porque viví en Tiana los últimos años, bueno, los últimos, no sé si 30 años, y tener esa presencia próxima, haber compartido algunas cosas con él de escenarios y no sé qué, y además la intimidad de su casa junto con Memi Mark, que es su compañera, tejedora también, poeta de otra manera, pero poeta, ha sido una suerte gigante. Y este poema, concretamente la canción Satán en Culos, yo la sentí la primera vez y he pensado, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y lo he escuchado él recitar y me ha herido de belleza. Y además es una presencia muy, muy increíble. Lo ves por la calle, andaba en sandalias, bueno, aquellas excentricidades, que ya me parece de lo menos importante, pero las primeras veces que lo veía por el pueblo en sandalias invierno y verano, así como con un gesto enhiesto, digamos, así como muy...
Huraño.
Y era huraño, claro. Y después comprender, bueno, que no, bueno, eso es una presencia increíble, y he leído la narrativa de él en catalán con esfuerzo, pero es un súper escritor que se estima mucho la lengua, que se quiere mucho a la lengua.
¿Te resultó fácil esta unión? Me refiero, cocinar todo eso, convencerle a él, ver cómo se armaba, en fin, la materialización de la grabación fue sencilla, fue simple, porque emocionalmente sí. Tenías esa conexión.
Sí, y es vecino, y Memi fue la impulsora realmente de que fuera a grabarle. Grabó en su casa, lo grabó Yul, que es su hijo, y fue una noche, un domingo. Ayer justamente recibí un mensaje de Memi diciendo el 31 de enero del año pasado fue cuando grabamos, que ya está, murió el día 6, ahora 6 de marzo, y subí, fue todo una aventura, subí, casi se me queda el coche, bueno, fue todo ese momento, lo atesoraré toda la vida. Y con la generosidad esto de Memi, súbete, que ahora... Y abrió él, lo leyó, cerró el libro, terminó. Luego sí que me fue mucho más difícil decidir si incluía esta versión en el disco por, no sé, entré como en un conflicto así un poco ético de pensar, es como un poco oportunista, no sé, me daba como... Pero bueno, al final le dimos unas vueltas, seguimos trabajando, mezclando, esta voz sí, esta voz no, esto más allá. Y al final cuando ya estuvo... Conversé con Memi, conversé con gente común de acá del pueblo de Pau y pensé, bueno, lo voy a incluir si es un regalo.
Yo creo que, si yo es, creo un que es un regalo, exactamente. Esa es la expresión. Es un regalo para la gente que te oiga a ti y para los seguidores históricos de Pau y para los circunstanciales que lo puedan descubrir en otros registros, porque aparece contigo. Sí. Pero, y en tu caso personal, Ana, manejar el catalán cantado, que además no tienes ningún acento argentino ahí, ¿eh?
Bueno, hablo catalán fluido, hice la carrera acá, doy clases en catalán, pero cantar es diferente. Se me nota mucho, ¿sabes qué? En las es neutras, las claro. Es sonoras, las es y las vocales que son neutras, eso ya me cuesta un poco más. Quinambella, ahora pensaba, oye,
Quinambella, Quinambella.
Quinambella, decía, bueno, embella con V, labiodental, que tampoco se usa, bueno, en fin.
Oye, un disco hecho aquí, de tu nueva vida aquí en Cataluña, en España, en Tiana, un pueblo artísticamente con muchos rincones y muchas manifestaciones a lo largo de la historia, no solo de la música en Cataluña, ¿con billete de vuelta?
Yo voy volviendo siempre. La cosa es que quien se fue medio como que ya no sabe a dónde quiere volver. Si voy a Argentina, pasé 5 meses en Argentina justo después de la pandemia y quería volver. Entonces como que me parece que siempre hay como este tironeo y siempre tengo pasaje de vuelta y siempre está como ese anhelo ahí de... ay, yo.
Ana Rossi forma parte de esa generación de cantantes, de cantautoras, de artistas que han ido creciendo con el conocimiento. Aparte de las capacidades que uno tiene, las has ido cultivando. O sea, tu talento lo has ido regando, por llamarlo de alguna manera, estudiando y luego impartiendo clases. Mejor así que no dejarse llevar solo con lo que espontáneamente y de forma natural a uno le fluye. O sea, ser hippie está bien, como tú apuntabas antes, pero vamos a cultivar el talento, vamos a dotarnos de las herramientas para fortalecer nuestras capacidades artísticas en este caso.
No, y me parece que también la libertad que uno tiene a la hora de expresarse también viene dado de los conocimientos que uno pueda tener, como en el lenguaje. Si uno sabe más palabras, pues se explicará con más precisión quizás, ¿no? Y la música es un lenguaje también, y si bien hay que dejarse llevar desde un lado más libre, digamos, no está reñido, y para mí al contrario, con el estudio y con el rigor y la disciplina.
Oye, ¿se vive bien con la música? ¿Se vive bien de la música?
Económicamente, me imagino que te refieres, ¿no?
En ambos casos, si se vive bien con la música y si se vive bien de la música.
Qué bien, qué buena pregunta. Yo creo que hay como que el circuito musical, la industria musical, es muy difícil, te pone como en unos márgenes, digamos, no hay... entendiendo que la sociedad tiene como centro eso, que trabajos de 8 horas, no sé qué, la música no es así. La música tiene eso, como que uno tiene que entender que se mantienen los márgenes, que va a ser más difícil quizás que otras carreras, y luego tiene la maravilla, que a veces intento tenerlo muy claro, la maravilla y la suerte de que estamos haciendo lo que nos gusta y lo que queremos y tenemos en las manos una materia muy sensible, muy extraordinaria, que es esta cosa que no se puede explicar, que es la música.
¿Y tu entorno familiar qué dice de todo este periplo de artista que se ha desarrollado, estás desarrollando ya cuando saltas el océano? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Hay inputs todos positivos o hay algún reproche? ¿Qué haces tú en este mundo tan efímero como es el del artisteo?
Yo creo que el reproche que siento es yo internamente mío, de sentir que algo he fallado, que no soy aquella académica como a mis hermanas, pero no, ¿sabes? Como que tengo una cosa que es interna, pero lo que mi familia verbaliza y lo hace con mucho cariño y seguramente con mucha verdad, es que les encanta, les parece una cosa rara, es una cosa diferente. Claro, mi hermana es abogada, mi otra hermana es de letras, también muy laureada, digamos.
¿Y tú artista?
Y yo artista, mi hermano también es un poco artista, deportista, pero también como de otra rama, y ahí un poco desequilibra, pero claro, yo he sido artista medio siempre.
Siempre te has sentido artista, o sea, siempre has estado caminando por ahí, por esos caminos, esos circuitos, ¿no? Esos itinerarios pegados al mundo de la música, en este caso.
Sí, creo que sí.
¿Cómo llevas lo de las redes sociales? Ahora mismo tú sabes que son una herramienta, que son un escaparate que sirve para darse a conocer, para llegar, para estar en contacto con los seguidores. ¿Eso es una servidumbre que hay que convivir con ella? ¿O estamos un poco atrapados todos en estar ahí? Porque si no estás, no te ven. Si no te ven, parece que no existes. Y si no existes, ¿qué hago yo aquí?
Mira, yo creo que ese es un tema. Hay como una cosa, hay como varios como niveles, ¿no? Yo a mí me encanta interactuar en las redes sociales, me lo paso muy bien. Me parece que las posibilidades artísticas, justamente gráficas, que dan las stories, es maravilloso. Puedes colgar cualquier cosa, poesías, que te cositas, fotitos y ponerle cosas, es muy gustoso. Lo hago con mucho cariño. Y por otra parte, tengo una restricción de una hora en Instagram concretamente, porque podría estar ahí viendo la vida de los otros todo el día. Quiero decir que por más que uno sepa del peligro que son las redes sociales y de cómo te idiotiza y que podrías estar haciendo scroll todo el día, estoy ahí de cualquier forma. Entonces, por eso, para mí creo que es importante, que es una manera de denunciar como cualquier otra, pero creo que sí, que es un yugo.
Ana Rossi, una casa y el betún.
Traigo en el mar y en el cielo antiguos versos de plata. Miedo a avisar manso vuelo que fortalece y no mata. Para traerte de noche de diatribas despojadas. Para traerte de lejos a los mares y alboradas. Traigo este vaso de vino. Traigo amor y pena santa.
Esta es la canción bandera, la canción que sirve para dar a conocer una casa, y es la que nos sirve a nosotros para concluir esta conversación. ¿Por qué esta elección, Ana? ¿Por qué el betún? ¿Por qué este color, el betún, que sirve para darle brillo, pero a veces para camuflar expresiones o sensaciones, ¿no?
Pues esta es quizás la más poética, sí, de las letras, ¿no? Pero la primera frase que a mí me hacía... gracias, comillas. Traigo betún de Judea para tus noches más claras. Yo asociaba el betún de Judea como algo muy oscuro. Entonces era como todas las cosas, era como una especie, quería hacer, vaya, un manifiesto. Después las palabras van teniendo otras cosas, ¿no? Pero para ¿qué traigo y para qué, ¿no? Traigo esto oscuro para tu cosa tan clara, igual, sí. Y esta parte que está sonando ahora.
Soy aire, también soy agua. Y todo lo que no he sido y ahora canta la guitarra. Y
esa un poco anclar lo que uno ha sido en lo que no ha sido.
Esta es de las canciones que te resultaron más fáciles a la hora de irlas conformando, o todas han tenido un grado de dificultad similar, o son todas fruto de del sentimiento, del momento que uno tiene. O sea, es decir, ¿te resulta fácil plasmar esas sensaciones, esos sentimientos que te fluyen? ¿Te resulta relativamente sencillo?
A veces sí, y a veces viene como una idea que es clara, que es la que luego se mantiene, pero eso necesita ser pulido. Hay horas después que son como intelectuales. Primero hay como un momento medio inconsciente, como si dijéramos, de dejar, traigo la lenea, ni bueno, sea, podría haber sido sea, pero fue Judea, y eso luego como que uno va dando sentido desde el intelecto después, con trabajo y pluma, digamos, ¿no? Y probar. Y hay algunas que me resultaron más fáciles que otras.
Y el resultado está aquí en una casa. Se llama Ana Rossi. Ella es de Rosario. Se vino a Cataluña, está viviendo en Tiana, y hemos conversado con ella en torno a esas 13 canciones, a este Una Casa, su primer proyecto en solitario, después de estar haciendo distintas colaboraciones y distintas manifestaciones artísticas y musicales. Ana, gracias por compartir este ratito con nosotros y enhorabuena por el trabajo y hasta la próxima.
Gracias a ti por todo, hermosa conversación.
manologarrido.com. Un placer acompañarte.